Y arrancamos otra semana más de NFL 100x35. Hoy grabando en módulo clásico. Estamos en mono hoy. No estamos en estéreo, sin imagen.
Estamos de nómada.
Hoy estamos dos semanas. Vamos a estar
esta semana y la próxima semana vamos a estar solamente grabando en audio, pero siempre nos pueden conseguir en nuestras redes, nos pueden conseguir en las plataformas donde también escuchan sus podcasts. Y ahora también nos consiguen por el podcast, así que siempre nos va a poder seguir escuchando. Estamos hoy, como siempre, con el panel de puro odio. Siguiéndome a mi diestra. Nada más y nada menos que el cuñado del pueblo, Axel Olmo Sempris, porque tiene mamá.
What's up? Vamos para encima. Esto es como que old school.
Seguimos con el amor y el love.
Hay que hacerlo. Hasta,
hay que dar una oportunidad al amor.
Hay que dar una oportunidad al amor. Hasta que la muerte nos separe. ¿No? We have to do it.
Y entonces, por otro lado, seguimos a mi siniestra. Desde la parte más lejos de mi siniestra.
Desde la punta de tu siniestra.
Desde la punta de mi siniestra. Nada más y nada menos que la realidad, Héctor Torres. Cuéntame, ¿qué ha pasado con esos 49ers?
Dos semanas de sufrimiento, dos semanas cambian las expectativas de uno.
Y las cinco, y la noticia de las 5 de la tarde de hoy posiblemente cambie una tercera semana más.
Ver a ¿cómo se llama? A Darnold no me pompea, pero eso no voy a adelantar, lo vamos a hablar ahorita.
En el medio de mi siniestra, Alvin. Cuéntame.
Saludos, mi gente, aquí contento porque ese juego del lunes, qué clase de juego.
Ese robo del lunes.
Qué clase
ese
de robo. Juego.
Robo.
En prime time contra uno de los mejores equipos. Skol, es lo único que tengo que decir.
Y esta semana en los controles, dominando la producción, Daniel Muñiz, conocido como el Patriotita.
Yo estoy bien, bien contento esta semana, bien contento. Sorprendido también. Estoy bien sorprendido, pero lo bueno es que estoy bien contento esta semana.
Bueno, pues qué bueno. Y aquí este que les habla, Dani Muñiz, el Patriota. Y arrancamos rápido con los juegos. Este jueves, Tampa Bay visita a los Buffalo Bills. Frito, van a Nueva York. Buffalo aparece como favorito hasta, por lo menos hasta hoy. Básicamente 8.5. Sí. Muchachos, cuéntenme, hablemos de ese juego.
¿Quién tiene que demostrar quién aquí? Buffalo viene de perder. Contra, pues, algo de división, algo que no se esperaba. By the way, muchachos, los felicito. Juegazo.
Está bien, pero Buffalo perdió contra uno de los peores equipos de la liga. Entonces, Tampa es un equipo que tiene talento, pero
le falta consistencia.
Como que le falta consistencia. Y Baker, pues, puede ser bueno algunas veces, pero puede ser bien mal otras veces. ¿Y cuántos años lleva Baker en la liga ya?
Ya cerca de como 5 o 6 años.
5 o 6 años. Siete,
si tú lo ves jugar a veces y es como si fuese su primer año. Por bobadas que hace en el juego. El tipo no, es un service quarterback, pero no tiene consistencia.
Mira, yo creo que cuando viendo el juego el domingo, me parece que el problema que está teniendo Buffalo es que es un problema en su línea ofensiva, principalmente. Yo creo que por mucho tiempo, y esto es bien común cuando tú tienes quarterbacks como Josh Allen, me parece que en un momento dado incluso Baltimore padeció de esto también. Es que tú dependes tanto de las habilidades que tienen, más allá de simple y sencillamente tirar la bola, que tú piensas que a lo mejor, pues como él puede hacer otras cosas, a lo mejor el pass protection no debe ser el mejor. Y como él puede hacer otras cosas, pues a lo mejor el pass protection puede ser mediocre. Hasta que llegue un momento en que, pues, los años pasan, sigues cogiendo palos y cada vez te mueves más lento.
O sea, el ejemplo clásico de eso es Aaron Rodgers.
Y fue Andrew Locke en su momento.
Y Andrew Locke con los Colts, exactamente.
O sea, pero este equipo ha tenido unos cartazos fuertes en la defensa.
No, sí, pero
el juego lo perdieron con la defensa, ¿no?
Pero de la manera como la como los defensas de New England le estaban llegando a Josh Allen.
Está bien, pero ustedes.
Y digo, es un juego divisional y se conocen y todo.
Es Bill Belichick, que es un genio defensivo.
Tampoco lo menosprecia la defensa.
No, o sea, sí, la defensa de New England.
Hicieron unos cambios en el roster defensivamente para ese juego, que funcionaron. A ver, el problema aquí fue la defensa de los Bills, que ya llegó un punto que las lesiones te van a matar. Y han perdido demasiado mucha gente buena.
Y combina eso con que el running game de Buffalo no ha estado consistente, ha estado frío y caliente.
Pero nunca ha estado consistente.
Yo creo que también, y esto puede ser maybe un hot take, quizás también el problema es el mismo Josh Allen. Y es porque es alguien que depende mucho del número 14, de Diggs. Él siempre va a buscar dónde está Diggs, en vez de hacer estos pases cortos de quizás 5 yardas, 6 yardas o algo así para poder avanzar, quizás tener el first down y ya o algo, pero lo veo que está tratando de jugar mucho hero ball.
Sí, pero cada quarterback cuando tiene un receiver
sí,
va a buscar okay, a su receiver.
Sí, está bien, pero eso es básicamente lo que New England pudo explotar. Y ya mismo, mira, o sea...
Y le sacaron a Diggs del juego, que es lo que se sabía que iba a pasar.
Los equipos ven los juegos. O sea, esto en el film se puede disectar súper fácil y le pueden hacer la vida difícil a los Bills esta temporada. No estoy diciendo que ellos se van a caer por un risco esta temporada, así de que van a perder como 5 juegos o algo. Pero lo que estoy diciendo es que Josh Allen tiene que cambiar un poquito esa tendencia de o sea, ok, claro, si tú tienes a Stephon Diggs en tu equipo, tú obviamente él siempre va a ser tu primera opción. Pero también es el no tener que depender tanto de él y buscar también tu otra arma.
Ok, pero lo que pasa es que cuando, volvemos a lo que estaba diciendo Dani, la línea ofensiva, cuando te estás matando y tú estás corriendo por tu vida, tú vas a buscar a la persona que tú más confías.
Exacto. Yo creo que lo que tú mencionabas ahorita, y eso fue algo que en años anteriores tú y yo hablábamos mucho de esto, particularmente cuando Mike McCarthy estaba en Green Bay. Uh-huh. O sea, llegó un momento en que simple y sencillamente Aaron Rodgers no tenía pass protection. Y Green Bay dependía de que Aaron Rodgers tenía un buen brazo y tiraba bien.
Del giro al ball.
O sea, pues llegó un momento en que eso se acaba.
Y resumidas cuentas con lo que está diciendo Daniel. Este mismo Allen que está haciendo estas becerridades, digamos, no los puede hacer en los playoffs. Exacto. No lo puedes hacer en los playoffs.
No.
Sí, porque tú te vas a enfrentar, vas para los playoffs y te enfrentas, qué sé yo, una defensa como Baltimore. No vas a sobrevivir.
No.
No vas a sobrevivir. Y también el coaching está también como que... o sea, Josh Allen depende mucho de Diggs y el coaching depende mucho de Josh Allen.
El play calling está muy predecible.
Ajá. Y ven que algo no funciona como 2 o 3 veces y dicen, ok, pues pichea eso, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tirar. O sea, se está convirtiendo en un equipo, en una ofensiva unidimensional.
Ahora, volviendo.
Es verdad.
8.5. ¿Ustedes ven de verdad a Buffalo favorito 8.5 esta semana? ¿Ustedes creen que cubren?
¿Dónde es el juego?
En Buffalo.
En Nueva York.
Dame tu pick.
No, yo para mí que cubren. Para mí que cubren. No sé cómo está el over y under. Pero para mí los cubren. Más contra Tampa Bay, que pues hablando también de Tampa Bay, le hace falta consistencia a ellos.
43, el over under.
El 43, pues fíjate, me voy con el under.
Pero y voy aquí a ser el abogado del diablo. Un día bueno de Baker Mayfield. No estoy diciendo un día perfecto, estoy diciendo un día bueno de Baker Mayfield. ¿Va a poder hacer a Buffalo sudar en el frío?
Es que número uno... No tienen el running game y no tienen el short passing game.
Pero Mike Evans sigue estando ahí y está cogiendo la bola.
Mike Evans hace esto y Goodwin hace esto. O sea, que te estoy hablando de lo que se llama short y un poquito, long y short. Y tú no estás usando el tight end, no estás usando el running game, no estás usando el slot receiver, no estás usando el slot, ¿sabes?
Pero se les está olvidando algo. Esto es un Thursday Night Game. Esto puede ser un scrappy game.
Ahí es que te iba a decir.
Por eso que yo me voy.
Mayfield sobresale. Yo a mí iba a sobresale más en scrappy game que el mismo
Josh Allen. Dame tu pick, Héctor. ¿Tú crees que Buffalo cubre? ¿Tú crees que gana
Tampa Bay? Van a venir
aprendiendo de los errores.
Exacto, se supone que vengan pues más enfocados y más muy molestos, pero sigue siendo un Thursday game. Lo que te digo es que para ellos puede ser un track game.
Pudiera ser un track game. Y Tampa está.
Tengo a Buffalo porque, pues, obviamente.
Pero tiene a Buffalo mejor equipo. No cubriendo. ¿Ah? No cubriendo el
No, está alto, hermano. Está bien alto.
Contéstalo, ¿el número dónde?
No cubriendo, está en 42. Lo tengo under y no cubriendo. Ganando a Buffalo, pero no cubriendo.
Tampa está en una división que todo el mundo está pegadito. Están a un juego de uno del otro. Están 3 y 3. Como dice Héctor, es un Thursday night. Yo tengo a Buffalo ganando, porque juego en Buffalo. Pero tengo ganando por 6 puntos, no por 8. Me voy con Buffalo y el under.
Dale.
Yo lo mismo, Buffalo y el under. Va a ser como dijo Héctor, un scrappy game. Y Mayfield puede dar una o dos sorpresitas, pero al final del día, o sea, Buffalo es Buffalo.
Yo te voy a decir algo. Yo me voy a ir con Buffalo, pero yo me voy a ir con el over. Y me voy a ir con el over por. O sea, son 42 puntos. O sea, eso pone a los dos equipos en 20 y pico puntos. La defensa de Buffalo está teniendo problemas. Es un juego de jueves. Tuvieron que jugar. Largo el domingo, uh-huh. Así que, ¿verdad? O sea, ¿no? Ninguno de los dos equipos viene en su máxima capacidad porque los dos jugaron el domingo. Pero yo creo, yo me voy a ir con el over, Buffalo. Pero me voy con Buffalo. Aparte de que
el juego fue en New England el domingo,
sí, fue New England. Sí,
el viaje, como quiera, es de
no, el viaje, pues un viaje por en
eso,
bicicleta.
Eso
como de Cataño al Yauco,
exacto.
Bueno, y de allí nos vamos al próximo juego. Los Rams visitan a Jerry en Jerry's World y los Cowboys de Dallas. Sorpresivamente, mi gente, los Rams son favoritos en este juego por 6.5.
No.
Muchachos,
favorito es Dallas.
¿Con quién empezamos?
Es Dallas.
El favorito es Dallas.
Ah, perdón. Los favoritos de Dallas, 6.5.
6.5.
Cuéntame, Alvin.
Bueno, esto es un juego que si me das a escoger a mí, yo me voy con los Rams. Yo no confío en Dak Prescott. Yo no confío en su habilidad de defensa. Los Rams, con la adición de Cooper Kupp, que está acoplándose otra vez al equipo, van a hacer yardas, van a mover esa ofensiva.
Más Puka.
Dallas, si Prescott quiere hacer un statement game o quiere decir, mira, sí, soy el quarterback de la franquicia, para mí este juego tiene que ganarlo, y convincentemente. No veo a Dak haciéndolo. El running game de Dallas no ha estado consistente como en años anteriores. Por la salida de Zeke, Pollard no se ha visto el running back que Dallas esperaba. Hasta el punto que hay varios rumores de que supuestamente que Derek Henry para Dallas y otro.
Hubo un gran rumor hoy.
O sea que no lo veo así. Yo tengo a los Rams ganando. El over-under está en 45. Yo me voy con el over en este juego, con los Rams ganando.
Héctor.
Dallas viene de un bye, si no me equivoco.
Sí.
Los Rams perdieron. Fíjate, es interesante porque yo creo que el high power offense de los Rams le va a dar problema a Dallas. Lo que no estoy seguro es si los Rams podrán correr la bola. Con todo y eso, si Dallas está favorito, es el mismo caso que puse ahorita. Tengo a Dallas ganando, pero no cubriendo. Y el hombre donde está en 45.5.
45 tengo yo.
45, yo tengo 45.5, pero no es lo mismo. Aquí tengo, dame el over.
Dani.
Sí, yo me voy al over también, pero me voy con Los Ángeles. Los Rams tienen un equipo bien joven, un equipo que también está como a unos años, quizás uno o dos años en como que en verdad ser contenders.
Tiene equipo joven en algunas piezas.
Sí, en algunas piezas.
Porque el quarterback está viejísimo.
Pero todavía está jugando bien.
Y Aaron Donald está en las últimas también.
Y todavía está jugando bien.
Entonces está jugando bien, pero no para mantenerlo 2-3 años. Maybe 1 o 2 años más.
Sí, Aaron Donald está bombileando ya.
Sí, ya está. Y, o sea, y Stafford está ya mismo en la última.
Digo, todavía lo tienen que doblar. Y mientras van a tener que todavía doblarlo, es todavía una gran amenaza.
Lo van a doblar, si son casi 400 libras que van por encima de ti, claro que lo van a doblar.
Sí, pero volviendo, sí, o sea, también tienen, yo me imagino que el Offensive Rookie of the Year en Pucanacua. Y, o sea, sí, o sea, me voy con los Rams haciendo los upsets.
Bueno, yo difiero. Axel,
yo me voy con los Rams, me voy con el over, y añadiendo un poquito de lo que ustedes están hablando de Donald, la defensa ha mejorado mucho porque en los primeros 4 juegos de la temporada, Donald lo tenía como nose tackle. Parece que él dijo, espérate, esto no es lo mío es el edge rusher, y la defensa ha cambiado muchísimo desde que lo tiene en el edge. So, yo creo que esta defensa ha mejorado muchísimo, como siempre, hay el puro odio con McCarthy. Para mí, Prescott sigue siendo the damn bitch overrated. So, anyway, me voy con el over y me voy con los Rams.
Pero tú odias a McCarthy.
Oye, porque digo campeonato.
Que te ganó Super Bowl.
Nunca me ha gastado McCaffrey. Te ganó Super Bowl. No me interesa. Mi ex esposa me decía te amo. Le voy a decir que también te amo, cabrón. No, hombre, no. Los divorcios son así.
Ella te hizo hombre.
Yo me voy. Yo me voy con los Rams y me voy con el over.
Ramsey over. Oye, el primer consenso.
Fue consenso.
Me gusta. Consenso, consenso. Esto se llama NFL 100%.
Consenso, no, un consenso y en offset.
Y en offset.
Correcto. O sea, nos fuimos en consenso y por encima de las líneas.
Digo, pues claro, si es contra los Cowboys.
Y esto es NFL 100%, y esto es offset old school.
Si hay algo que el panel del puro odio puede estar de acuerdo, es fuck the Cowboys.
Juego interesante. Vikings. Visitan a los Green Bay Packers. Axel y Alvin se están tirando una ficha a ver quién de los dos
habla primero.
Axel está en pick.
Odio que no hay cámara para este podcast, todavía, pero Alvin y Axel están a lados opuestos de la mesa ahora
dale,
mismo.
Dale, Axel, habla.
Y para los que nos están siguiendo en términos de las apuestas, está en pick. Así que simple y sencillamente,
esto es cara o cruz.
¿Cuál es el over under de este juego?
42.5.
A mí me sale 43.
No tiene que nosotros que un 20-20.
Más o menos.
Mira, vamos a hablar de la realidad. De verdad, el play calling de Green Bay está patético. Sinceramente, como fanático está patético. Lo he dicho en varios juegos que ha estado Alvin conmigo en casa viendo el juego. La intensidad en los últimos 4 minutos del juego... Si estuvieran esa intensidad desde que patean la primera bola, fuéramos un equipo totalmente diferente. Y cuando te digo eso es que de la manera que está pasando off la bola, el play calling es bien diferente. Pasando la bola 20, 30 y alta downfield, lo está haciendo, pero no lo está haciendo al principio. Se nota el miedo, se nota, él no cambia jugada en el huddle, no cambia la jugada. Si él ve un one-on-one matchup, él no cambia la jugada, tú sabes, está completamente perdido.
Bueno, a los efectos es un rookie.
Está bien, pero no está siendo, por ejemplo, es un rookie, pero si tú tienes a un tipo que solamente cogió la bola 3 veces, Watson, que es el go-to guy supuestamente tuyo, que
no me va a recibir.
WR1, nosotros vimos el juego y tú sabes que no lo estaba haciendo.
Le pasó 2 veces la bola.
Y sinceramente, pues no, tú sabes, pero sigo teniendo pues la esperanza, que ahora con el puro odio, teniendo a ti de frente. Si te atreves a decir algo o de mi mamá o de Green Bay, sabes que de aquí a tu casa es lejos porque andas conmigo hoy. Pero me voy con Green Bay. Me voy con Green Bay y me voy con el over.
Más que love, para mí es el running game de Green Bay no existe. Los últimos juegos lo hemos visto.
Que yo dije hace unas semanas atrás. Que los running backs de Green Bay estaban overrated.
Aaron Jones está promediando que 2 yardas por carry, 1 yarda por carry, y Dillon menos de 1 yarda por carry, algo así.
Está promediando 1.3 y uno está promediando 2.
Pero espérate, ok, pero yo no he visto tanto los juegos de cerca que ustedes. pregunta, porque esto lo he visto muchas veces en el NFL. Están bajando cuando están defendiendo a Green Bay. Están stacking the box, están bajando a 8 personas abajo.
Están defendiendo con 6.
Defendiendo con 5 o 6. Tienen problemas en la línea ofensiva.
Están bajando.
Eso se sabe. Hay un rookie y dos que este es su segundo año. Bulaga, qué bueno que se fue. Es el, se gana 11 millones de pesos al año. Que ha jugado. Eso no sirve. Eso no sirve. Pero sigo diciendo, como quiera que sea, el play calling, porque cuando tú ves las jugadas, las pocas jugadas que él ha hecho por juego, es impresionante. Y si no me equivoco, yo creo que nosotros hablamos cuando estuvimos en Our House la primera vez, que creo que está grabado. Le falta a este muchacho el zip. Flat footed, el tipo te puede tirar 40 yardas sin coger impulso. A ver, el tipo tiene brazos. El tipo le hace falta ese zip, ese slot, pam. ¿Entiendes? Ese two step back, boom. No lo tiene.
Pero mira, algo que escuché hoy bien interesante. ¿Tú sabes lo que son? ¿Ustedes saben lo que es Next Generation Stats?
Sí. Mm-hmm.
Pues hoy escuché una que... Ahora hay una que se llama Aggressive. ¿Sabes? ¿Cuán agresivos son los quarterbacks a tirar en tight windows? ¿Verdad?
Correcto.
Y los quarterbacks más agresivos ahora mismo son Jordan Love, Zach Wilson, Watson, y había otro que no me acuerdo qué era, pero que estaba en la misma categoría que Zach Wilson y
Baker Mayfield. Sí, es que todos los tipos que has mencionado, a excepción, todos los que mencionaste, a excepción de Watson, tú le añades a Baker Mayfield y todos son iguales.
Lo que no, pero mira cómo Watson está jugando, o sea, Watson está jugando como un rookie.
O sea, por eso, Zach Wilson, olvídate de Ty Windows, Zach Wilson tira la bola a tubos de PVC.
Ok, lo que te estoy diciendo es que algo está pasando con estos quarterbacks que tienen la necesidad de todo el tiempo
forzar la bola,
siendo agresivo, en vez de, ¿verdad?, jugar un juego más conservador. Y
yo te puedo decir, quizá para mí es un poquito temor, porque muchos hablan que él estuvo 3 años bajo Aaron Rodgers, pero no fueron los mismos 3 años que estuvo Aaron Rodgers con Brett Favre, porque Brett Favre se sentaba al lado de él. Uh-huh. Todo que ha seguido la trayectoria de Aaron Rodgers, que le dicen diva, que es cierto, él se sentaba aparte. Él nunca se sentaba con los rookies. Mira que debajo de Brett Favre hubieron muchos quarterbacks buenos.
Pero no será la presión que deben de tener estos quarterbacks a tener que sobresalir, porque si no, los van a sentar.
Bueno, no, para mí es que simplemente yo soy un quarterback elite y yo no tengo que estar enseñándote a ti, porque ese no es el trabajo mío.
Dame tu pick.
Me voy con Green Bay, como es un pick, me voy con
40,
Green Bay.
42 puntos over.
Me voy con over.
Alvin.
Después del display del lunes y la partida de joyo que le dieron a San Francisco, y que Héctor me corrija.
5 puntos se acabó de juego.
Que ya San Francisco no lo tienen en la conversación de que llegue el Super Bowl. El juego lo tienen un toso porque es un juego divisional y es el Lambeau Field. Con todo y eso, Minnesota continúa la racha ganadora. Me voy con Minnesota con el over.
Héctor.
Mira.
Me encanta cuando él se muerde el labio debajo.
Sí, porque ya
qué pena que no estamos grabando.
Ya ves que me va a salir. Ahí me va a salir ulcerita.
Después que no se
usa. Fíjate que va a coger a los Vikings si no le gusta.
No es que. Es que como el juego es el Lambeau y Kirk Cousins tiende a como que tener estos juegos de repente...
En este momento, ¿a quién tú quieres más? ¿A mí o Alvin? Y ya, ese es tu pick.
No tiene que ver con amor de amigos, tiene que ver con la realidad, vamos a ponerlo así. Y ahora mismo, los Vikings tienen más upside que los Packers. Y por eso nada más, pues los tengo ganando over... sí, los tengo ganando over.
Me gusta eso, consistencia. Yo me voy, digo, en verdad les voy a ser honesto, yo no estoy tan familiarizado con ninguno de estos dos equipos esta temporada. Sé que a los dos les puede ir mejor con, tú sabes, yo me voy con los Packers, y es simple y sencillamente porque Lambeau Field.
y ya.
Ahorita hablaste del Offensive Rookie of the Year en Nacua. El Offensive Rookie of the Year puede ser Jordan Addison. Si sigue como va jugando.
Dios, me cogiste la palabra, las palabras de la boca. Esto es para mí bien fácil. Yo me voy.
Sí, pero
con
it's a game of publicity.
Yo me voy con el under. Pero me voy con los Vikings. Yo creo que el come-out game de Addison la semana pasada fue. Mírenme a mí también. O sea, Jefferson no está aquí, pero aquí estoy yo. Y yo creo que también es el juego que puso a Kirk Cousins de nuevo y fue enderezando poquito a poco.
Lo pueden ir cambiando porque ahora yo soy la estrella. Lo mismo que pasó con Steven Diggs.
Digo, y volvemos, se los puse en el chat. La línea de los Vikings me sorprendió. Está rankeada 2 y 4 en pase y corriendo la bola.
Pero todavía no hay un running game consistente. Mejoraron, pero no es un running game consistente.
Ok, pero lo que están viendo es de que la línea está siendo. Es un problema de esquemática, no es un problema de la línea.
De personal, no es personal.
Exacto.
Bueno, y hablando de línea. Y esto es una línea porque este juego, por los últimos años, siempre se ha perdido, excepto la última vez que lo ganamos, que fue yo estaba en el juego. New England, en el lado del sol del estadio, visita a los Miami Dolphins. Miami favorito por 9.5. Eso. Pero aquí hay un dato interesante que quiero dar.
Pero eso es muy poco, eso ya está como por 15.
Puede ser por 20. Pero aquí hay un dato muy interesante que les quiero dar. Miami perdió con Buffalo y con Filadelfia. Le ganó el primer juego de la temporada a unos Chargers que sabemos que no han encontrado todavía su juego.
No han encontrado nada.
Le ganó por un possession en New England a New England. En un juego que gracias a Bill O'Brien, Miami ganó. Le ganaron la megapela de 70-20 a Denver.
A Denver.
En Miami también.
Pero Denver.
Le ganaron en Miami a los Giants. Y le ganaron en Miami a Carolina. Miami de verdad... es el equipo elite que todo el mundo pensamos que es. O Miami es el smoke and mirrors que, ¿verdad? Y perdonando que Alvin y George son de aquí, que fue Minnesota el año pasado.
Bueno, ahora mismo son pretenders. Obviamente, y yo lo dije la semana pasada, para que tú no estabas, pero lo dije, Miami necesitaba ese juego para decir, nosotros somos elite. Y...
el de Filadelfia.
Sí,
es verdad.
Y vieron el resultado.
Y me jodieron el parlay.
Yo lo dije. Si ganan ese juego, y yo creo que todo el mundo está esperando que Miami gane un juego así. Y no lo ganan.
Sí.
Y si vamos a la temporada pasada, perdieron con San Francisco y perdieron con un montón de equipos similares. A ver, ese equipo, y yo lo dije, defensivamente tampoco, ¿no?
Digo, yo siempre, para ser consistente, yo siempre he dicho que los equipos no tienen la culpa de sus schedules.
No.
Así que si te toca un schedule bueno, pues eso siempre depende del seeding.
Eso es suerte, verdad.
Eso depende del seeding y del cruce. Pero, y Miami le ganó a quien le tiene que ganar, ¿verdad? No ha perdido con quien tiene que ganar. Lo que pasa es que los juegos que vas a jugar en playoffs son esos juegos como... el juego de los Bills y como el juego de Filadelfia, que son tus statement games.
Exacto.
Y cuando tienes problemas en esos statement games, cuando ni tan siquiera eres... o sea, en esos dos juegos han anotado 20 puntos. Una de las ofensivas más prolíferas de la liga, o sea...
pero está bien, ¿sabes? Acuérdate que esto es un copycat league y poco a poco la gente va... descubriendo lo que funciona y no funciona, y viene otro equipo y lo replica, y esto sigue, ¿sabes? Y los equipos que tienen talento de verdad, pues les van a dar problemas. Ahora, eso es lo que me dice a mí, es que si Miami, ellos van a llegar a los playoffs basado en el schedule que tienen. A ver, probablemente pierdan tres juegos más, sabrá Dios, pero van a llegar a los
playoffs. No, y le faltan todavía dos juegos con los Jets.
Lo interesante de este juego es que si de New England va a dar el tajo, achica más la distancia entre todos los equipos de la división.
Ah, no, totalmente.
Si Miami gana, que es lo que debería hacer, se despega tanto de Buffalo como de New England. Yo, no estamos jugando en frío, van a jugar en Miami, bajo el sol. Yo me voy con Miami, con el over.
Héctor.
Yo tengo a Miami con el over también.
Dani.
Sin miedo.
Sé realista, no vengas a hablar con el corazón.
Ah, no, no. Tú decirme eso es escoger Miami.
Háblame como si fuese a
no. Tú decirme eso es escoger Miami.
Háblame como si vas a apostar Miami, 1 millón de pesos.
Miami está ganando los juegos que tiene que ganar y es verdad, no está ganando esos statement games. Es verdad. Yo no voy a decir que New England es un statement game, pero está cabrón que New England está 2-1 en la división. Y New England, pues, no sé si eran los pantalones plateados o quizás entrar a Vrabel y Skarnecki al Hall of Fame, pero yo espero que lo que pasó el domingo no fue un fluke y que hemos cogido algún tipo de ritmo. No estoy diciendo que va a ser una ofensiva así ahora que se va a comer la liga entera, pero o sea que por lo menos, tú sabes, podamos salirnos de la pesadilla de third and long. ¿Me entiendes? Yo con esto, fíjate.
Dilo, yo sé lo que quieres decir. Dilo. Dilo sin miedo.
Pero ustedes confían en Mac Jones. ¿Ustedes creen que Mac Jones vaya a tener la consistencia y va a jugar como lo vieron la semana pasada? Porque la semana pasada jugó bastante bien.
Jugó bien porque tuvo línea. Tiempo para pensar y tirar. Mac Jones va under pressure. No te va a hacer nada. Eso sí te lo hago.
Mac Jones under pressure
no puede jugar.
Short leash Mac Jones. Que fue el Mac Jones de su temporada rookie. Puede ganar un par de juegos. ¿Tú puedes ser un equipo contendor con short leash Mac Jones? No. Así que si a tu pregunta de que si yo confío en Mac Jones, no confío. Es más, confío más en Jimmy Garoppolo de lo que confío en Mac Jones.
Ya, eso es mucho decir.
Y eso es mucho decir. Porque Jimmy va a tirar la bola.
Ok, pero entonces no tienes quarterback. Me estás diciendo que para este juego no vas a tener quarterback.
No, o sea, te voy a decir, porque Daniel lo termina. Bueno, termina tu pick.
El over under es 46. Yo me voy con el over. Es simplemente por la defensa de New England. Pero me voy con Miami. Slim margin.
No, yo me voy con el under, precisamente por la defensa de New England. Pero.
Pero yo siento que podemos anotar más de 20 puntos.
Estamos jugando en Miami.
¿Y cuánto se acabó el primer juego?
24-17. No llegaron.
Por 41. Eso. Y yo siento que podemos llegar a 20 puntos. Si es que. 41. Si es que podemos continuar el momentum de esta semana.
46.
Sí, pues se va a volver.
Axel, tu pick.
Si tú me estás dando 9 puntos. 9.5. Si es 9.5, yo me voy con los Patriots y yo me voy con el under.
Fíjate, pero yo si es contra el spread, yo me iría con los
porque Patriots. Me estoy inclinando, sinceramente.
Si es contra el spread,
sí.
Máximo se acabaría por 5.
No, pero yo creo que no cubre. Por eso. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no cubre. Habiendo dicho eso, yo creo que, o sea, si tengo que coger un straight up winner, mi pick es Miami.
Okay.
Y yo me voy con el under en este juego.
Pero en este caso, por ejemplo, en este caso me estoy inclinando mucho más, Dani, de lo que tú dijiste. Le voy a dar mucho crédito a la defensa de los Patriots. Si me estás dando, voy a coger el spread, voy a coger los Patriots, pero me voy con el under.
La misma defensa que cogió un 30-0 de los Saints.
I don't care.
Va a jugar con una mejor ofensiva.
I don't care.
Sí, pero digo, las piezas de defensa, las piezas de defensa con los Saints no son las mismas que jugaron la semana pasada.
¿Por qué tú crees que a mí me dicen el cuñado del pueblo?
Y por fin le están dando tiempo a Pop Douglas.
Next game.
Próximo juego. Los Jacksonville Jaguars.
Te voy a ir interesante.
El equipo que ya parece ser que está living to the hype. Uh-huh. visita a los Pittsburgh Steelers, who are being tumbling their way.
Y esa es la palabra this correcta. Season.
They've been tumbling their way. En este juego aparece Jacksonville con 2.5 puntos de favorito. Eso parece, lo están poniendo como un juego cerrado. Hace muchos años Brad Gilbert, jugador, el tenista y después coach de André Agassi y ahora comentarista de televisión y coach también de Coco Gauff, escribió un libro que se llamaba Winning Ugly. Y los principios del libro de Brad Gilbert era que había veces que simple y sencillamente tú llegas a la cancha y tú no tienes, you don't have your A game with you. Y esos son los días que tú pasas la bola y tú dejas que el mundo fluya y vamos a ver qué pasa.
Bueno, es verdad, pero...
Pittsburgh, ¿pero qué? Ha demostrado esta temporada lo que es el concepto de winning ugly
en por tres quarters. Por tres quarters, porque en el cuarto quarter son otro equipo.
Bien, pero ¿qué equipo llega al Super Bowl con ese juego, con ganando de esa manera?
Ah, no, ninguno. No es que le estoy diciendo que Pittsburgh,
pero yéndonos los pero
Pittsburgh, no, por eso, pero ahora mismo
es,
they are really winning ugly.
Pittsburgh es,
todos nosotros hemos visto
los Giants lo hicieron.
Pittsburgh es winning ugly. Es winning ugly.
¿Qué fue ugly?
Fueron un
bueno, sí, los Giants del 2000.
Los Giants
del 2007.
Los Giants lo hicieron.
Sí,
ugly.
Ellos empezaron.
Los dos equipos que están jugando la Serie Mundial ahora mismito, they won ugly.
Ah, no. No, pero en pelota, sí, pero
está pasa. Bien, pero, pero escucha lo que Dani quiere decir, tú sabes, okay. Es algo de...
Eso es lo que hace Pittsburgh.
Exacto.
Y antes de ir por la mesa con cualquier análisis, para mí, en este juego, yo me voy a ir tal y como estaba con el favorito, yo me voy a ir con Jacksonville. You can tumbling your way every Sunday hasta un punto, ¿verdad? Y me ha impresionado bastante cómo los London Jaguars han ido perfeccionando su juego. El over-under de este juego está como
El over-under está 41.5.
Gracias, Héctor.
Yo me voy en under. Yo me voy en el over. En este juego me voy en el over.
En el over.
¿Y el spread está?
El spread está en 2.5.
2.5.
Es un favor.
Mira, me voy exactamente con lo que tú estabas diciendo, Dani. Yo creo que me voy con Jacksonville, me voy a ir con el over. Creo que winning ugly, yo creo que como está la división de ellos, sí va a estar ugly. Porque esta división está dura este año, Cleveland está demostrando un montón, Cincinnati Burrows, estamos hablando que he's back on his feet. Nosotros desde Big G, desde el principio él dijo, me monté en la guagua de Jacksonville, me bajé. Está haciendo muchas personas quedar mal, pero nada, con lo mismo que dijo Dani. Jacksonville, me voy con Jacksonville y me voy con el over.
Bueno, yo me voy con el over. A mí lo que me tiene en duda es que el juego es en Pittsburgh. Pittsburgh cuando juega en casa siempre saca una cara diferente. Normalmente gana, pero no sé.
Los últimos playoffs lo han masacrado.
Sí. Yo creo que si Jacksonville gana el juego, yo voy con Jacksonville. Pero para que eso pase, Etienne tiene que estar corriendo como está corrido los últimos 2-3 juegos. Si Etienne no le para en la carrera, gana Pittsburgh. Pero me voy con Jacksonville en el over.
Héctor.
Me voy con Pittsburgh. Yo sí entiendo lo que han dicho de Jacksonville, he visto casi todos los juegos.
You are tumbling your way this Sunday.
Y por eso mismo, porque es que tú no puedes ganar así. Y, o sea, si ellos tuvieran la defensa de Nueva York del 2008, pues, pero no la tienen.
I think Héctor's a tomboy.
I'm just saying.
Bueno, Daniel, estaba a punto un consenso. No pressure.
No, porque no. Ese
fue con Pittsburgh. Es que yo les tengo cariño a ambos equipos. Pero yo me voy con Pittsburgh. Y es por three words. T.J. Watt.
Mira, esta división tiene a los Ravens con 5 y 2, a los Steelers con 4 y 2, a los Browns con 4 y 2 y a los Bengals con 3 y 3. Próximo juego, hablando de los Browns. Los Browns visitan a los Seahawks. Seahawks favorito por un field goal. Over and under, Alvin.
Over and under 38.5.
¿Dónde se juega?
Todo esto es
38.5.
Este score está más bajito que un score de pelota.
Y el spread está
más bajito que un
y el spread es 3.5.
3.5. Ah, pues subió medio punto.
3.5 aquí.
Espérate, ¿dónde se juega?
Sí, 3.5 sí es favorito.
Es en Seattle.
En Seattle.
Wow.
Y Watson me imagino que no va a jugar porque...
No.
Porque tiene...
Siempre
porque,
tiene algo.
¿Por qué Watson?
Por eso.
Porque no consigue la masajista, por eso es.
Bueno, Axel.
¿Sabes qué? Me voy a Seattle y me voy con el over porque es demasiado muy bajito. Me voy con el over. Este nene está jugando bastante bien. Ni sé el nombre de él. Yo sé que es un chuchito más lindo. NFL 100 por 35 no se solo le dice con las expresiones del cuñado del pueblo. Pero
mira, yo me voy con el puro odio.
Con los
marrones. Y
pero no se supone que el puro
odio. Dame el over porque lo encuentro muy bajito.
Pero ¿por qué el puro el odio no se supone que sea un equipo que hace 2 semanas atrás te masacró?
Oye, no, exacto. Le metieron a los Colts casi 40 puntos. Estamos hablando que los Browns no es...
Viniendo
no,
atrás.
Por eso, no es una porquería de equipo.
Tienen una buena y buena defensa.
Miles Garrett ahora mismo es el defensive player of the year.
Sí. Bueno.
Sí.
Yo, el juego es en Seattle. Yo me voy a ir con Seattle, pero con el under.
Dale.
Yo me voy a Seattle también y con el over.
Seattle y over. Y de este juego me gusta. Los Cincinnati Bengals visitan a los 49ers.
En lo que pudiera ser un tercer slip.
En lo que pudiera
un
ser
un tercer slip de los Mighty 49ers.
En lo que pudiera ser...
Y aquí tenemos un fellow 49er.
En lo que pudiera... ¿Por qué? No por internet. En lo que pudiera ser... En lo que pudiera ser el comienzo de terminar si estamos hablando de Brock Sanity and the summer of 22.
O Sam Darnold...
O estamos hablando de...
The Darnold Research.
O estamos hablando de un hiccup. O un low valley en los peaks and valleys.
O verán dónde está en 43.5.
43.5.
Y el spread está en 3.5.
Y los 49ers son favoritos por 5.5. Héctor, cuéntame.
No, necesitamos los views, Héctor, de último. Por favor.
No, pues habla.
No, dale, te voy a arrancar contigo, vamos, cuéntame.
Obviamente no estoy confiado en este juego. Y no es tanto por Brock, ni sí. Pues obviamente Brock no jugó con sus estándares.
¿No jugó o no lo dejaron jugar?
No, no jugó. Digo, tampoco no tuvo un juego, ¿verdad? Súper horrible. A ver, fue un juego. Él tuvo tres, casi cuatro quarters buenos y después. En el cuarto quarter se desmoronó. Que by the way, el primer interception que tiró fue después justamente la jugada después del concocho. Así que, pero nada, a ver.
Sí, aparentemente fue entonces por el concocho.
No se sabe. Pero anyway, el problema más grande que tiene San Francisco ahora mismo es la trinchera. Están perdiendo en la línea ofensiva y están perdiendo en la línea defensiva. El D-line, que era el fuerte del equipo, desapareció. En estos últimos dos juegos ha desaparecido completamente. Y para nosotros, por lo menos, es bien preocupante porque ahí es donde están todos los chavos del equipo. Le acabas de dar a Bosa el jugador mejor pagado y además tiene un saque en todo el season. Y como a Pina, él no lo pagaron, no le pagaron para parar la corrida. Él lo pagaron para hacer sacks. Y ahora mismo, ¿sabes? Es un problema grande del equipo. Y lo que se está hablando es que el defensive coordinator nuevo que tenemos no está engranando bien con la defensa.
¿Cómo se arregla?
Esquemáticamente volviendo a lo que funciona.
¿Qué?
Usando el wide nine para correr al quarterback, no para estar pensando en la corrida nada más. Y estar separando a los linebackers y dejándolos que corran libre.
Que hagan su trabajo.
Hagan su trabajo. Y eso no se está haciendo. Entonces, al no tener un pass rush efectivo, obviamente la secundaria, cualquier secundaria ahora mismo sufre. O sea, tú le das tiempo a tirar un quarterback y cualquier te mata. En la NFL de hoy te mata cualquier secundaria. Así que si eso no se arregla, dependemos de que la ofensiva haga 30 puntos por juego y no va a pasar porque las lesiones ya son demasiadas. Además, McCaffrey no está 100%, perdimos el stack, el Williams no va a regresar hasta que yo creo que dos o tres juegos.
Divo no estaba jugando.
Divo no va a regresar
no, no va a regresar. Después del
bye. Entonces, pues ya las lesiones se van acumulando y entonces el juego lo tienes que poner en un McCaffrey que está 70% y en los hombros de Brock. O sea, si tú supieras que cuando llegó el cuarto quarter de este juego, yo dije...
Del de Minnesota.
En Minnesota. Cuando ese último drive que lo pusieron en las manos de Brock, yo dije, este no es el juego de Brock. No tiene timeout y está forzando mucho el pase. Y lo que hicieron fue la receta de Cleveland. La misma receta que usó Cleveland fue la misma receta que usaron los Vikings. Y lo que me molesta es que esquemáticamente no hicieron nada para diferente. Y eso es culpa de Shanahan. Él es el offensive coordinator.
Alvin, dame el overanón de este juego.
El overanón de este juego es 43.5.
Héctor, pick.
No sé quién va a ser el...
¿Dónde va a ser el juego?
En San Francisco.
¿Sabes qué? Como
Para los que nos están escuchando, hoy cuando estamos grabando, la participación de Brock Purdy está cuestionada para el juego porque está en concussion protocol.
Si Brock Purdy no juega, tengo a los Bengals ganando.
Entiendo que no va a jugar. De lo que,
yo también.
De lo último que yo he visto, o sea, ya está la gráfica de Sam Darnold.
Bueno, todavía no es oficial, pero si Brock Purdy no juega... Oye, porque el concussion protocol, a la que tú caigas en el concussion protocol no significa que no vayas a jugar. Significa que tienes que esperar que pasen unos exámenes, que
un neurólogo
te diga.
El concussion protocol significa que el próximo juego tú no lo juegas.
¿Estás seguro?
Yep.
De un tiempo para acá no puedes jugar, no juega.
No juega.
Está bien, pues. Entonces...
Porque ha habido controversia incluso de jugadores que dicen que están bien.
Pero una pregunta, ¿él se salió del juego?
Porque no, él terminó el juego.
Ok, si terminó el juego, a lo mejor no entra en el concurso de protocol. Porque no, si él salió del concurso
de protocol. Pero es que está, hoy lo dijeron que está en el concurso.
Okay, pues protocol. Posiblemente.
Pues, o sea, que tenemos a Sam Darnold. Yo no confío en Sammy Sam. Yo no confío en Sammy Sam.
El que cree en fantasma.
Sammy Sam.
Así que nada, tengo a los Bengals en Under.
Alvin,
yo tengo a los Bengals en under. Yo creo que este es el juego que si Cincinnati gana, les da ese empuje. Porque Cincinnati ha estado frío y caliente esta temporada. No ha estado como esperamos desde el principio de la temporada, que estuvieran número uno en su división dominando a todo el mundo. Así que me voy con Cincinnati con el under.
¿Cuánto está el over under, perdón?
42.
43.5.
43.5.
Yo me voy a Cincinnati también, pero me voy con el over.
Yo me voy con Cincinnati también.
¿Tú crees que es
Daniel? Y me voy con Cincinnati, pero me voy con el under, porque no está Brock. Una cosa que quiero añadir también, que siempre el cuñado del pueblo pone pues sus dos centavos. Hay varios equipos en la NFL que su pass rush solamente son cuatro, no blitzean mucho. Antes que empezáramos a grabar, hablaste que lo del Blitz, ¿sabes? Lo que es actualmente, lo que es en stats, lo que es los Texans, lo que es los Saints y lo que es los 49ers, es el equipo que más envían cuatro hacia el quarterback. Está comprobado. Está comprobado. Y creo que Cleveland también, pero
no,
está.
New England. El tercer equipo en blitzing este año es New England.
No, al revés. No es blitzing. Es al revés. Envían cuatro.
Cuatro
envían cuatro. Envían cuatro. Eso. No sé si es que están añadiendo un tight end, están haciendo mucho double team. Con eso, pues entonces, parte de por qué voy a coger los Bengals no es por puro odio y esto o lo otro, porque para mí, yo he escogido uno de los equipos más talentosos para llegar al Super Bowl este año, en los 49ers. Pero en este juego en particular, vamos a ver qué puede demostrar, y específicamente lo que digo, Héctor, el play calling de este juego hay que verlo bien, bien de cerca con Sam Darnold jugando.
Bueno, parto yo. Yo me voy bien fácil. Dame a Cincinnati. Y ese es el most win game. Para mí es un most win game para Cincinnati. Sí. Para mantenerse en la división, jugando y haciendo lo que tiene que hacer. San Francisco no llega a San Francisco en las mejores condiciones. Y dentro de todo, es también uno de esos juegos donde Cincinnati tiene que aprovechar todos esos huecos que hay. Desde el punto de vista de score, yo me voy con el hombre.
Tiene que hacer como los tiburones. Si huele sangre, ataca.
Tienes que atacar.
Ataca.
Y hablando de tiburones y gente que ataca cuando huele sangre, esto usualmente lo hacen cuando huelen miel de abeja y cosas así, a menos que usted quiera sentarse a ver Cocaine Bear. Los Bears van a Los Ángeles y visitan a los Chargers.
Toilet Bowl.
Es lo que muy bien pudiera ser un Toilet Bowl, sí.
Interesante, fíjate, que estemos hablando de este juego como un Toilet Bowl cuando los Chargers en los años anteriores, por la promesa de Herbert, pues era. Yo esperaba que fuera tremendo equipo. Los Chargers están como favoritos. Este es el Sunday night. Así que si el domingo por la noche tiene otra cosa mejor que hacer, pues le puedo. Cualquier cosa lo puede escribir y le podemos recomendar un par de series.
Wow, esto verano. Voy a dar un pico de espuelas que se.
Mira, empezó la NBA.
Esto verano está bien alto.
Yo no sé si va a haber un juego de serie mundial.
Dámelo verano.
46.5.
Y con los Chargers 2.5.
Los Chargers están
8.5. Es que.
Damn.
Producción, cuando me dio el papel aquí con los scores, como que.
Te lo puso en Hebrew.
Estaba en otro font.
Se lo dieron a Nina para que lo describiera. 8.5. Mira. ¿Sabes qué? 8.5, pero en este juego yo. Como que.
Cubren y se van por encima.
No, tengo ganas de joder, dame a Chicago.
El juego es en Los Ángeles.
En Los Ángeles, dame a Chicago. Chicago está jugando bien cuando
con,
nadie
con el over, que... ¿Con el over o con el under?
Con el under. Dame a Chicago con el under. Nah. Chicago usualmente está jugando bien cuando nadie espera que
juegue. Nadie espera que haya ganado. Exacto.
Y entonces, la semana pasada.
Digo, pero esto es prime time.
Si quiero hacer algo.
Que nadie lo espera.
Este chamaco. ¿Cómo es que se llama?
Justin Fields.
No,
Butter. ¿Cómo es que se llama este?
Tito Walmart.
I can't believe he's not Butter.
Algo así.
Tito Walmart.
El chamaco este que. Mira, el chamaco este que jugó de quarterback de Chicago.
Sí.
Y sorry a los que nos están escuchando que se nos olvidó el nombre.
Que el papá es un.
No, te voy a decir. Tú sabes. Pero oye, lo más cool de este chamaco durante toda la temporada, durante toda la semana, era la conversación. Que a él le preguntaron, bueno, ¿cómo tú te sientes de estar jugando aquí esta semana? ¿Y dónde crees que tú estarías ahora mismo? Y dice, bueno, pues si no estuviera jugando aquí, pues estaría poniéndome bien fuerte y confiteando. ¿Cómo fue?
Crossfitting. Tyson Bagley, sí.
Crossfitting mi vida, crossfitting my life all the way out. Sucede que el papá de él es dueño de un box de crossfit en Los Ángeles.
Okay.
Y esa es la razón por la que sé. El tipo, toda la promoción que tuvo fue en los foros de crossfit y qué sé yo, porque pues crossfiteaba y su papá es crossfitero y qué sé yo. Ese es su call to fame.
Donde en el juego tenía pero a
hizo
60 personas.
30 y pico de puntos hizo Chicago la semana pasada.
¿Eso? 30.
O sea que.
Literalmente 30, no.
30, y él entró en el segundo cuarto, creo que fue.
Y yo me acuerdo que en una creo que lo sacaron, iban a tirar un Hail Mary y lo sacaron porque no tiene brazos.
Así que es interesante, ¿sabes qué? Yo digo, no lo digo en broma en realidad, pero me voy con los Chargers, pero no creo que cubra.
Justin Herbert tiene que hacer algo para que los Chargers como equipo empiecen a ganar. Se está alejando mucho de una división donde Kansas City está corriendo solo, donde Las Vegas no da pie con bola. ¿Y cuál es el otro equipo en esa división? Denver, Las Vegas. O sea, Denver y Las Vegas están bien alejados. Si ellos quieren meterse en playoffs, deberían ganar este juego porque son los favoritos. Yo me voy con los Chargers y me voy con el under.
¿El juego es en Chicago?
¿O es en los Chargers?
No, en los Chargers.
Eso es en Chicago.
No, pues si es en Los Ángeles, dame a los Chargers en over.
¿Cuál es el over y under?
46 y medio.
Digo, ¿verdad? No lo tenemos para pa muchos detalles, pero en esta división, en juego divisional esta semana, Kansas City va a Denver, pero en realidad, o sea, no merece mucho análisis lo que está pasando ahí.
Dame Chargers y dame under.
No fuimos iguales.
Fíjate, yo ahora mismo estoy, en verdad, como en las últimas dos semanas, estoy ya dudando de Justin Herbert. Yo no creo que es el quarterback elite que mucha gente dice. O sea, tirar un spiral perfecto no te hace un quarterback elite.
Pero es bueno, el problema es Brandon Staley.
Pero...
Oh, espérate.
Habla.
Breaking news.
Zumba.
Ric Flair acababa de entrar a AEW.
¿Como waterboy o como comentarista? ¿O?
No, acaba de subir al ring en AEW. Ric Flair a sus 96 años.
Con un andador.
Todavía está en el ring.
Esa es que la hija va a entrar al ring.
Luego de ese paréntesis, seguimos. No. Dani.
Mala mía, es que acabo de entrar a... Diablo, si es verdad. Anda, pa'l carajo.
Pues mi papá, ¿tú no crees en tu papá?
Eso.
Ni que fueras auditor.
No es eso.
Que fueras auditor, dale.
Dale, el score.
Yo esperaba que un abogado pudiera apreciar el yo investigar la verdad. Pero normal.
Dale.
Yo me voy. Dame el tajo, yo me voy con los Bears.
Over or under.
The Bears, yo me voy over. Cuando ganan es más de 30 puntos, eso está cabrón. Así que dame.
Mira, lo único que vamos a del juego de Kansas City y Denver, lo único que vamos a hacer es esto. Taylor Swift va a Denver. Axel, ¿sí o no?
Yes.
Taylor Swift va a Denver, ¿sí o no?
Va a Denver y se va a comer un gol.
Es una buena ciudad para.
Claro que sí.
Dani, Taylor Swift va a Denver.
Claro que sí. Y lo mismo que dijo Alvis. Va a comer un gomi y más.
Ok.
Since you've been gone.
Ah, no, pero.
No, esa no es.
Monday night. Los Raiders. Van a nada más y nada menos que a Detroit. A visitar a los Lions que no se encontraron la semana pasada. La semana pasada le pasó como Mufasa.
Chacho.
En este juego están los Lions.
Favoritos
por 8 puntos.
8.5, sí. El over-under está en 45 y medio.
Yo creo que los Leones esta semana van buscando sangre.
Sí. Deberían hacerlo.
Así que yo no voy a decir mucho más. Que no sea que yo me voy con los Lions y me voy con el... ¿Es 45 y medio?
45 y medio.
Yo me voy con los Lions y me voy con el under.
Las Vegas, yo no sé qué está pasando con Jimmy Garoppolo, pero no está como quedando pie con bola. El juego pasado el Dios seleccionó, si no me equivoco, ¿verdad?
Está lesionado. Y la colma, le dieron componer a la vieja de Hoyer, que lleva, creo que récord de...
Hoyer sigue jugando.
Sí, no lleva creo que...
¡Diablo!
Tres, no pusieron al rookie.
De 13 a 14 juegos corridos perdidos. Entonces, a McDaniel, a la bestia de McDaniel, le da componer a Hoyer en vez de poner al rookie que ha tenido sus altas y sus bajas, pero se ve bastante bien. Tiene como que su upside.
Sí.
Y no, pero hay que poner a Hoyer porque McDaniel se cree la jodienda y se nos clavaron la semana pasada. Y por eso nada más tengo a los Lions porque no confío en McDaniel.
La línea está en menos 390 favor de los Lions y más 310 favor de los Lions.
¿Cuánto es el valor de dónde?
45.5. Está alto. Está alto.
Dame el under ahí.
Si me lo dices a mí, yo quisiera que Las Vegas ganara ese juego y le bajara el moco a Detroit. No creo que eso vaya a pasar. Yo me voy con Detroit con el over.
Yo me voy también con Detroit y el over.
Axel.
Detroit over.
Bueno, y esto fue nuestro análisis, nuestros picks de esta semana. Como siempre, visítanos con nuestros amigos de Our House. Winning. Y no dejes de ir a jugar
a poner tus apuestas
en Winning.
Pues vea, Alvin ganó nunca. 35 pesos.
No, tengo dos parles que ganaron, uno de 35 y otro creo que de 70.
Jueguen nunca más de lo que se puede, como dice nuestro amigo Che. Y en esta semana, esto es todo por esta semana, ¿verdad que sí?
Sí, esto ha sido todo.
Y como se dice por ahí, eso es todo, amigo. That's all, folks.